Hombres, Dios los crió para liderar y tener éxito, y Jesús nos muestra cómo. Blueprint para Hombres es un ministerio que capacita a esposos, padres y líderes para que vivan como Jesús. Así que únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para Hombres. En la antigua Grecia, ningún héroe era más apreciado que el poderoso Hércules. Era un hombre de inmensa fuerza física, pero poseía una mente de astucia y sabiduría. A través de sus innumerables aventuras, Hércules aprendió a controlar sus poderosas pasiones y a dominar sus egoísmos. Una fatídica noche, en un ataque de locura inducido por una diosa celosa, Hércules cometió un grave crimen y, cuando despertó, estaba lleno de remordimiento y dolor. Así que, buscando redención por sus atroces actos, Hércules pidió consejo al oráculo de Delfos. El oráculo decretó que debía servir a un rey tirano, mezquino, cruel, y como para castigo por sus pecados tenía que completar 12 tareas aparentemente imposibles, conocidas como los 12 trabajos. Solo cumpliendo estas tareas podría Hércules esperar recuperar su lugar en el cielo. Su primera labor fue matar al león de Nemea, una bestia temible de piel impenetrable. Ninguna flecha, lanza o espada podía cortar a este feroz león. Pero Hércules, con su incomparable fuerza y astucia, estranguló al león con sus propias manos y llevó para siempre su piel colgada sobre los hombros como una prueba de su victoria. Pero los desafíos no hacían más que aumentar con cada tarea. Desde capturar el ciervo de cuernos dorados de Crimea hasta luchar contra la hidra de 9 cabezas, Hércules se enfrentó a pruebas que pusieron en evidencia su fuerza, valor y determinación. El camino hacia su redención estaba pavimentado con sangre y sudor. Cada prueba de sufrimiento y sacrificio sirvió de crisol, forjando su alma en algo digno, algo puro. Y poco a poco, Hércules se hizo más sabio y humilde. Negándose a abandonar y obteniendo siempre la victoria, el héroe griego se ganó su perdón, su inmortalidad y, finalmente, su lugar entre los dioses del Olimpo. Y así, para los griegos, Hércules era el héroe definitivo. De hecho, incluso podríamos decir que Hércules era el blueprint para el hombre griego. En antaño, un héroe caído y agobiado por sus pecados, Hércules se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración, un testimonio del poder de la redención y la resistencia del espíritu humano. Pero hay un problema. Yo no soy Hércules. No soy tan inteligente como él, tan valiente como él, y no estoy ni lejos tan fuerte como él. Ahora, puede que él haya completado los 12 trabajos, las tareas imposibles que se le dieron, pero un tipo promedio como tú y yo no tenemos ninguna posibilidad. En lugar de llenarme de esperanza, el ejemplo de Hércules provoca desesperación. Me pone en el camino de intentar ganar por mis esfuerzos mi salvación. Así que en lugar de mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos miramos a nosotros mismos. Y entonces caemos en 2 categorías espirituales. O somos el fariseo santurrón que se engaña y cree que puede alcanzar la perfección por sí mismo, o nos convertimos en el publicano enfermo de pecado, el individuo que se ahoga en su maldad, culpa y vergüenza. Ambas clases de hombres se miran a sí mismos, ambos a su manera intentan ser como Hércules. Y la cruda verdad es que ambos hombres están fracasando miserablemente. Crecemos en un mundo que nos enseña a esforzarnos por conseguir grandes cosas en la vida. Nos enseña que nada valioso es gratis, que todo tiene un precio. El general se quedó afuera esperando. Su pie golpeaba la tierra mientras fruncía el ceño con impaciencia. Claro, era un hombre grande y no estaba acostumbrado a esperar a los demás. Miró despectivamente a su alrededor. La casa era pequeña, el patio tenía parches de hierbas con unas cuantas gallinas picoteando la tierra endurecida. En contraste con el humilde entorno, sus espléndidos carros brillaban a la luz del sol. Los sementales pateaban el suelo, sintiendo la impaciencia de su amo. Los grandes guerreros montaban guardias con finas armaduras, y el aire de los hombres que conocían la victoria Sus entrenados ojos buscaban amenazas. Se encontraban en territorio enemigo y, aunque técnicamente la guerra había terminado, habían aprendido a no fiarse de sus enemigos. Tenían valiosas razones para desconfiar. Su general estaba allí, el hombre cuya brillante estrategia y valor en la batalla habían sometido a toda esa región. Además, en medio del patio había una carreta repleta de tesoros para el curandero. Los dioses exigían un pago por sus bendiciones. Cuanto más grande el hombre, mayor es el precio. Y el general era sin duda un gran hombre. La puerta de pronto se abrió de golpe. El general se volteó esperando encontrarse con el curandero, pero en lugar vio a un sirviente. «Mi amo no puede verte», dijo el criado. «Te ordena que vayas y te laves 7 veces en el río Jordán». Luego le dice, «Tu piel se restaurará y tu alma quedará limpia». El general tembló de rabia. No podía creer la audacia de este curandero. «Aquí estoy», pensó el general, «de pie fuera, con la suficiente riqueza para hacerlo millonario, y ni siquiera sale a verme. Tengo el poder de destruirlo, de quemar este cuchitril hasta los cimientos, de matar a todos los presentes, y él me insulta diciendo que me bañe». Se giró, saltó a su carro. «¡A montar!», ordenó. Sus guardas espaldas chasquearon el látigo y el general desapareció en una nube de polvo y de cascos golpeando con fuerza. Normalmente la velocidad del carruaje, la ráfaga del viento y la potencia de sus sementales bastaban para ahuyentar hasta los mismos demonios. Durante mucho tiempo Naamán, el general, había luchado contra las tinieblas de su corazón. Claro, la gente en casa alababa su nombre y a su canto. El rey ordenaba desfiles en su honor y los hombres que lideraba adoraban el mismo suelo que pisaba. Pero en las pesadillas no les importaba nada de eso. Se colaron en su alcoba y lo torturaba en la quietud de la oscuridad. Y cuando las pesadillas se apoderaron de él, vio los rostros de los hombres que había matado, de las mujeres que había violado y de los niños que habían capturado. Naamán oyó su agonía, sintió su pánico, incluso saboreó su miedo. Todos lo amaban y él lo celebraba, pero Naamán sabía la verdad. Era un alma ahogada y perdida. Era rico, pero no podía comprar la paz. Era poderoso, pero no podía vencer a la oscuridad. ¿Cuántas veces había invocado a sus dioses en busca de alivio? ¿Cuántos regalos había entregado al sacerdote en su casa? Pero todo fue en vano. Entonces, los dioses se habían burlado de él. Añadieron sus insultos a su dolor, contagiándole la lepra, la enfermedad de los perdidos. Imaginó que la podredumbre de su alma se había arrastrado y ahora infectaba su cuerpo y volviendo su piel de color de muerte. Pero ¿qué había dicho aquella niñita? Recordó sus palabras mientras volaba por el camino. Si tan solo mi amo viera el profeta en Samaria, él sanaría su lepra. Naamán se estremeció. Él le había quitado todo a esa pequeña doncella, su hogar, su familia, su libertad. Y sin embargo, ella le había dado lo único que necesitaba, esperanza. Pero ahora esa esperanza estaba destrozada. Por supuesto, el profeta no lo vería. ¿Qué clase de hombre santo cura a sus enemigos? Naamán escupió por encima de su hombro, más enfadado consigo mismo por arrastrarse ante la casa del profeta que por ser insultado por un sirviente. Gruñó. El comentario sobre su enfermedad ya era bastante malo, pero afirmar que su alma también necesita curación. Ese profeta se fue demasiado lejos. ¿Pero acaso no es cierto? Pensó para sí. ¿No necesito ser limpiado por dentro tanto como por fuera? El pensamiento lo golpeó más fuerte de cualquier golpe que hubiese recibido en la batalla. Naamán, levantando la mano, le indicó a su cochero que redujera la velocidad. ¿Qué necesitaba pensar? Naamán saltó de su carro y se paseó de un lado al otro. Pronto el carro del tesoro y sus guardias lo alcanzaron. Todos los hombres observaban a su general. No muy lejos podía ver las marrones aguas del río Jordán. Naamán se detuvo y miró a su auriga Sargón. Había estado juntos en muchas batallas y se habían salvado la vida mutuamente más de una ocasión. Naamán dio una patada en el suelo y gritó. Estaba seguro de que este hombre santo saldría y agitaría la mano e invocaría a su Dios y entonces me curaría. Ah, pero en lugar de eso me dice que me sumerja en ese río. señalando al perezoso Jordán. ¿No son mejores nuestros ríos en casa, mejor para bañarse? ¿Por qué no lavarme en el limpio Habana o en el fresco Farpar? ¿No podría limpiarme mejor que las aguas marrones de esta tierra maldita? Sargón esperó. Sabía leer al general y Sargón percibió una profunda batalla interior. Padre mío, empezó, si el viejo profeta te hubiese enviado a alguna aventura peligrosa, a alguna búsqueda épica, ¿lo hubieses pensado dos veces antes de hacerlo? Namán dejó de pasearse, sacudió la cabeza diciendo, habría hecho cualquier cosa, por grande que fuera el costo o el peligro, tú lo sabes, no soy un cobarde. Sargón asintió. Entonces, ¿por qué no hacer esta cosa que es tan fácil? ¿Qué tienes que perder? Namán suspiró. Sargón tiene razón, él lo sabía. Puede herir mi orgullo, pero ¿qué importa ahora que tengo lepra? Pensó. Namán caminó hacia el río Jordán. ¿Podría ser esto tan fácil? Se preguntó. ¿Acaso los dioses de esta tierra proporcionan curación sin costo alguno para su pueblo? La esperanza volvió a revivir en el corazón de Namán cuando se acercó a la orilla del agua. Se detuvo, inclinó la cabeza. Dios de esta tierra susurró. Si estás dispuesto, puedes curar mi cuerpo. Si estás dispuesto, puedes curar mi alma. Entonces se metió en el agua y oyó una voz que venía de lo más profundo de su ser. Estoy dispuesto. La historia de Namán es totalmente diferente a la historia de Hércules. Aunque ambos hombres son exitosos, inteligentes y fuertes, el hombre del mito inventado obtiene su salvación a través de sus propios esfuerzos, mientras que el hombre real de la historia obtiene la curación a través de un simple acto. No fue necesario matar una hidra para entrar en el río Jordán. Y esa es la buena noticia de la salvación. No tenemos que ganarnos nuestra curación. No tenemos que hacer grandes hazañas, vencer al enemigo poderoso u ofrecer un sacrificio costoso. Pablo se lo dijo mejor al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. Cree en la promesa, recibe la curación. En realidad, Hércules nunca encontró la verdadera paz, ni siquiera en su mito de cuento de hadas. Al final, fue envenenado y murió en agonía antes de convertirse en un dios griego. Namán, en cambio, bueno, encontró la curación para su alma, se convirtió en adorador del único Dios verdadero y fue transformado por fuera y por dentro. Y su historia de curación es una historia de esperanza para ti y para mí. Si somos sinceros, ninguno de nosotros nunca se va a comparar con Hércules. Y eso está bien. Dios no nos llama a realizar hazañas épicas con nuestras propias fuerzas. En cambio, nos llama a confiar en Él, a ser como Namán, a humillarnos, a ser bautizados en su espíritu, a sumergirnos y simplemente dejar que su amor nos bañe, nos limpie y nos haga nuevos. Dios no está buscando héroes que se hagan a sí mismos. Está buscando almas perdidas en la oscuridad. Y si te detienes y escuchas, puedes oírte decir, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Y entonces Él mira nuestra enfermedad del pecado. Él siente nuestro anhelo de curación y entonces Dios se inclina cerca y susurra, estoy dispuesto. Que Dios te bendiga. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuyas conciencias sean tan leales al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Ser un hombre significa ser un líder, ser un protector y tener la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Este es el tipo de hombre que el mundo necesita. Este es el tipo de hombre que tú eres. Y la única manera de llegar allí es seguir a Jesús, el blueprint para hombres. Que Dios te bendiga.